Me da mucho gusto ver el auditorio lleno. Me da mucho gusto que esté Anito Tijoux aquí, que esté Verónica López. Y que esté Sandra Escutia. Me da mucho gusto que hayamos podido juntar a tres mujeres luchadoras por sus derechos, que han abierto camino, que han logrado que en diferentes lugares y en diferentes formas podamos ejercer nuestros derechos. Así es que pues bienvenidas, además en esta semana de la ¿cómo se llama? De la no violencia hacia las mujeres. Bienvenidas las tres, bienvenida Anita a México, a la facultad y a la UNAM. Yo les voy a dejar el micrófono a ellas. Yo creo que ya las conocen, Verónica y Sandra son profesoras, son académicas, son miembros del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad y de la Facultad de Filosofía y Letras. Tienen gran trayectoria en colectivos, en grupos feministas y defensoras de derechos. Anita creo que no necesita presentación, todos la conocen, todas la han cantado y la van a cantar ahorita. Así es que pues bienvenidos, gracias por estar aquí. Qué bueno que unidas a esta facultad y les dejo la palabra.
Gracias, buenas tardes, bienvenidos, bienvenido Anita, Sandra, qué bueno que estamos aquí reunidas. Antes de dar paso al espacio musical, que me imagino que finalmente es el atractivo principal de la reunión del día de hoy, quisiéramos comenzar comentando el tema que finalmente es el que nos está convocando, que tiene que ver con la cuestión del feminicidio. Quisiéramos quizá iniciar preguntando a Anita qué piensa hacer el Día de la Marcha, que es el 25, que se está convocando en varios países de América Latina, sobre todo en Argentina y en México, y quisiéramos saber si ella tiene pensado alguna participación especial al respecto. Bueno, va a estar por acá, entonces a lo mejor podría acompañarnos a la marcha. Bueno, le damos la palabra. Es una invitación formal.
Es una presión formal, como buena académica. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Muy agradecida estar acá entre dos mujeres académicas pensantes, frente a todo este público pensante, en un aula pensante. Difiero, lo que nos convoca hoy día no es el concierto, no es tocar canciones. Lo que nos convoca hoy día es justamente el tema que tú hablabas, el título de este conversatorio. Y también un poco como ampliar la música, la palabra, que no es solamente la música, sino que también la conversación y la reflexión. Diciendo esto, esta no es una convocatoria para cantar, esta es una convocatoria para pensar juntos y juntas, ¿no? No tengo nada a pensar el día 25, la verdad no tengo idea si vamos a estar trabajando, por la cual si no tenemos nada que hacer, obviamente no haremos presente. Obviamente el día 25 es un día importante para México, tanto Argentina y otros países, pero sigo pensando que la lucha no se enfrasca en un solo día, si bien son simbólicas. Creo que son luchas cotidianas, permanentes, y puede ser, hay miles de marchas, y creo que eso es lo más importante también de perpetuar en el tiempo, ¿no? Que no se quede en un día, ¿no? Porque el tema es mucho más complejo que un solo día. Aún así, si estamos, obviamente no haremos presente cantando, no sé, por lo que sabemos hacer nosotros de alguna u otra manera.
Perdón, la falta de experiencia. Algunos de los temas del conversatorio que también queríamos proponer sí están directamente relacionados con la música que tú haces y con las letras pensantes que finalmente convocan a todo este público joven, que es muy importante y que tú en varias entrevistas has mencionado la importancia que tienen los jóvenes con los colectivos, colectivas y grupos autogestivos que están realizando. Y escuchando las letras, por ejemplo, de tu último disco, yo ubicaba varios temas bien importantes, muy sensibles ahorita en América Latina y en Europa. Migración, ¿no? El tema de la migración es algo muy presente en América Latina. Somos migrantes hacia Estados Unidos, hacia Europa. Y ahora que ha ganado Trump con la amenaza del muro, se nos dificulta muchísimo. ¿Tú qué piensas sobre la cuestión de la migración en América Latina, ¿no? Y la xenofobia, obviamente?
O sea, lo que pasa es que también podemos hacer como una caricatura a la migración respecto a que la migración solamente se efectúa a Estados Unidos o a Europa. La migración se efectúa también internamente en Latinoamérica, ¿no? Chile, como muchos otros países latinoamericanos, recibimos muchos compas de República Dominicana, Colombia, Haití. Y el tema del racismo no solamente está en Europa y en Estados Unidos. El racismo también está internamente en Latinoamérica. Y eso también hay que entenderlo. O sea, creo que hay que empezar a quitar un poco esa caricatura que ha querido hacer un poco los medios de comunicaciones, sobre todo con este muro que habla Trump. El muro ya existe, yo no entiendo por qué hay tanto temor y pavor. Me ha tocado viajar a Estados Unidos, estar en el muro de Arizona y entender que también esto tiene lógicas de represión y violencia que son lógicas totalmente democratizadas y corporativizadas. Y esos muros existen no solamente allá, existen alambrados en África con Ceuta, existen alambrados que quieren hacer después con la separación entre Siria y no sé qué otro país en Austria. O sea, hay una lógica a la represión. Y no es Trump, Trump es un tipo más de este engranaje. Hay una corporativización de la migración y de la represión a la migración, porque la migración da mucha plata, ¿no? Es cosa de ver como también las cárceles que se han efectuado en Estados Unidos. Digo Estados Unidos porque seguramente va a pasar en América Latina muy pronto, ¿no? Lamentablemente. Cómo se han construido cárceles especialmente para migrantes o centro de detención para migrantes también en España, ¿no? Y hay gente que gana dinero, o sea, son empresas privadas. No nacen de la nada, no es Trump que la inventó. Entonces yo, no sé, me parece que hay que quitarle un poco esta cosa que Trump. Ya vivimos en la era de la superviolencia respecto a la migración. Y a la era también del superracismo internamente en Latinoamérica. Yo me cuestiono cuántos compas también latinoamericanos han muerto acá en México. Y eso es interesante también de plantearlo si queremos profundizar el tema. Me refiero con esto a entender el racista que llevamos dentro como latinoamericano, ¿cachai? Entonces ampliaría un poco la conversación en ese sentido, ¿cachai? Que también existe en Chile con la palabra yo no soy racista, pero que es como bastante recurrente escucharlo, ¿cachai? No me acuerdo cuál era la pregunta, pero sí. Yo me desvío, pero creo que es interesante como esta oportunidad de viajar, observar cómo funcionan los mecanismos de la corporativización de la represión ante la migración. Y que, insisto, es calculada, es planificada, es muy conveniente también. Es un tremendo mercado la migración. Hay un documental que invito a los que están acá a ver, que va a salir muy pronto, un compa de una agrupación autogestionada que se llaman Metromunster en Barcelona. Y ellos trabajan todo el tema migratorio con África. Y ellos hacen un documental sobre un compa asesinado africano, creo que era de Guinea, no me acuerdo, me disculpan. Él tenía 21 años, viaja, cruza el desierto y aparece asesinado con 21 años en un centro de detención. Él estaba en muy buena forma y no hay ninguna foto de Idrisa, se llamaba Idrisa él. Tiene un nombre andrógino, pero él era hombre. Y el documental muestra también cómo los aviones, las corporativas de los aviones españoles, se llevan estos compas africanos de vuelta a África. Hay mucha plata, alguien financia eso, alguien lo financia. Entonces creo que no es solamente, es internamente cómo funciona también y entender esta super privatización de la migración y cómo funciona la dinámica económica respecto a esto.
Y no solamente eso, del tema de México, que es un paso, eso no lo podemos negar, el secuestro de inmigrantes es altísimo, además del asesinato y con lo ya tradicional con los coyotes, que era el paso, ahora la explotación por parte del narco, ¿no? No solamente los desaparecidos mexicanos, sino los desaparecidos migrantes que tienen una mayor vulnerabilidad porque nadie sabe dónde están, ¿no? Nadie los extraña en este sentido como territorial. Y sí, es cierto, el racista interno que tenemos aquí lo vivimos como muy cercano, por ejemplo, desde el surgimiento del EZLN, ¿no? El EZLN puso a un sujeto, el sujeto indígena, ahí. Hace unas semanas que se propuso una candidata indígena mujer, bueno, la izquierda y la derecha hicieron mierda la propuesta, ¿no? Porque les parece horroroso, porque los indios, los indígenas, siguen sin tener derechos, y las mujeres, pues menos, ¿no? Eso es algo que está como operando constantemente en este país y obviamente no es el único. Lo vimos en las represiones y violaciones tumultuarias en Guatemala y lo vemos constantemente con lo que igual vamos a seguir hablando después, es el alto índice de feminicidios y de violencia sistemática hacia las mujeres.
Respecto al tema del feminicidio, a mí me parecería importante hablar sobre la cuestión de las cifras oficiales, porque todos sabemos que no hay un conteo fidedigno de cuántos casos, no solamente de feminicidio, sino de agresión o violencia cotidiana hacia las mujeres, se vive todos los días, ¿no? Ese es un gran problema que pasa lo mismo en México, en Argentina, en Chile y en cualquier país de América Latina, y que lo podemos entender evidentemente como una política del Estado que contribuye a la invisibilización de una problemática a la cual, por un lado, se generan un conjunto de normas o de leyes que supuestamente están orientadas a disminuir o a paliar el problema de la violencia de género, pero que al mismo tiempo, a nivel cotidiano, práctico, el nivel de las denuncias es muy, muy bajo. Y una de estas razones de que las denuncias sean poco, la cifra de denuncias sea poco conocida o sea poco clara, tiene que ver también con la serie de procesos que tienen que pasar las mujeres para levantar una denuncia, ¿no? O sea, el simple hecho de que tú puedas llegar a un ministerio público a decir que acabas de ser violentada, te somete a una serie de estrategias encaminadas a desalentar la denuncia, ¿no? Hay amigas, compañeras que nos han narrado sus experiencias de 12, 14 horas en un ministerio en el que además permanentemente están siendo juzgadas por seguramente porque ellas seguramente provocaron la violencia, ¿no? Les preguntan cómo iban vestidas, que si no hicieron insinuaciones, que seguramente ellas de alguna manera lo propusieron. Entonces hay que entender que estamos hablando de una problemática social y cultural que es sumamente compleja, que tiene muchas dimensiones, muchas aristas y que por lo mismo es muy difícil de detectar. Y yo creería que sería también importante pensar que el feminicidio es, digamos, la fase última de una serie de acumulación de violencias. Quizá algunas de ustedes conocen el famoso violentómetro que hace algunos años empezó a circular, en el que se describen cuáles son toda la serie de conductas que anticipan un gesto de violencia que puede llegar al asesinato de las mujeres. Justo para venir hoy estaba revisando el violentómetro y son 27 tipos de prácticas que pueden alertar a las mujeres acerca de que están siendo objetos de una situación o de una relación de violencia. Nada más me gustaría comentarles algunas. Empieza con bromas hirientes, con chantajes, mentiras, cuando te ignoran o te aplican la famosa ley del hielo, que me imagino que todas y todos sabemos a qué se refiere esta famosa ley del hielo. Por supuesto, los celos, culpabilizarte, descalificarte, ridiculizarte, humillarte e intimidarte. Estas son como las primeras fases de una relación en la que si uno está detectando estas formas, estás involucrada en una relación de violencia. La segunda fase implica actos ya más directos, como manosear, caricias agresivas, golpearte jugando, ¿no? Pellizcos, araños, empujones, jaloneos, cachetadas. Y ya el tercer nivel de la violencia tiene que ver con patearte, encerrarlas, amenazarlas con objetos u armas, amenazar de muerte, forzar a una relación sexual, el abuso sexual, la violación, la mutilación y el paso 27 es el asesinato. Entonces yo creo que podríamos quizá empezar a bordear el tema de la violencia de género que detona el feminicidio o que permite el feminicidio, tratando de entender que estamos hablando de un problema cultural, ¿no? En el que todos de una u otra manera estamos implicados. Y quizá, no sé si quisieran comentar algo, podríamos empezar a recibir participaciones, preguntas, y luego haríamos otra ronda.
Bueno, a mí me gustaría tocar un par de temas más que tienen que ver con los infantes, que le comentaba al inicio, la canción de los peces gordos. ¿Sí? A mí me gusta mucho porque creo que dentro de toda esta explotación y violación sistemática hay un adultocentrismo brutal. los infantes son desaparecidos, niños y niñas, ¿no? Entonces, recuperar la noción de infancia y la importancia que tiene el cuidado de los infantes para el futuro o por ellos mismos, como sujetos humanos que son, ¿no? Sin futuro, tampoco nos deben nada, ¿no? Pero que tengan una vida digna. ¿Cómo lo ves tú ahora que eres madre? ¿Qué has dedicado canciones a tus hijos?
Creo que es muy difícil y muy hermoso ser papá o mamá. Creo que es una de las tareas revolucionarias, personales, íntimas, más complejas de realizar. No hay un manual de cómo ser papá, con qué hacer cuando tu hijo te afronta, te hacen preguntas incómodas, como también te ponen en jaque y como también uno se siente extremadamente idiota en muchas situaciones, ¿no? Como mamá me equivoco todo el rato. Me parece que es como, porque una cosa es lo que uno habla hacia afuera, otra cosa es lo que pasa en casa y cómo uno va articulando esta educación en el nido que uno tiene, ¿no? Y ha sido duro ser mamá, ha sido duro y una tarea la más dura y la más hermosa también, yo creo, en ese sentido, como entenderlo, afrontarme, diferir, repetir cosas que hacían mis papás que yo no estaba de acuerdo y verme que yo también lo hago. Es algo interesante y también tratar de muchas veces uno es como que siento que uno es uno contra todos, me da un poco esa impresión, ¿cachai? No sé, yo puedo tener grandes discursos y grandes canciones y hablar y finalmente los hijos también te exponen y a todas tus contradicciones también, ¿no? Y eso lo hace muy interesante como método de reflexión y de pensamiento en conjunto. Entonces, claro, yo los peces gordos la hice particularmente porque en un minuto dije, tengo un hijo de 11 años, pero en ese momento tenía 8 o 9 y me pareció que hacer una canción era más fácil que retarlo, ¿cachai? Entonces le hice una canción y creo que funcionó mejor. Pero era como, bueno, mira, te escribí esto, ¿cachai? Y creo que me da la impresión que funcionó más. Pero eso ha sido interesante, esto de ser madre. Muy, muy, muy curioso, la verdad. Es que es curioso ser mamá. Porque yo me acuerdo cuando quedé embarazada de mi primer hijo, te hacen también una postal del embarazo y de la maternidad, ¿no? Que es maravilloso, todo es increíble. Loco, tenía un alienígena dentro de la panza, es rarísimo. O sea, es verdad, es raro. O sea, el hecho de pensar que estáis dando vida a un ser que está todos los días creciendo, haciéndose nuevos brazos, me parecía rarísimo, decía, qué cosa, Marte, me sentía de verdad alien, así decía, soy un alienígena. Y cuando nació mi hijo, y claro, me trajeron a mi hijo, me dijeron, y este es tu hijo, y que esperan que llorara, dije, wow, qué loco, dije, eres mi hijo, pero de verdad, quitándole un poco esa postal, ¿no? Como, dije, bueno, bienvenido a esto, no sé qué decirte, como, ¿cachai? Bueno, y así un poco me ha tocado la maternidad y creo que a mi hijo también le ha costado y a mí, o sea, uno aprende a ser mamá y él aprende a ser hijo, ¿cachai? Y ahí vamos enhebrando conversaciones, quizás para él una mamá que no es tan normal para el resto de la mamá que lloraron mucho el día del parto, ¿cachai?
A mí me parece una pregunta porque estamos atravesadas por la maternidad las que somos madres, ¿no? Entonces es un tema como desdeñado de lo que son nuestras profesiones, y nuestras profesiones están condicionadas por los tiempos. Si queremos hacer algo, nos tenemos que levantar algo, organizarnos, ¿no? Y también ahí, a partir de ser creativas, y también vemos el mundo a partir de lo que están viendo los niños. Y eso es bien interesante y es sumamente potente. Y yo sí lo meto como un gesto político, porque últimamente hay un discurso niñofóbico asqueroso, porque son incapaces de darse cuenta de la potencia que tiene lo que te increpan los niños.
O sea, de hecho, ahora que leí una idiotez, que era como que querían hacer en los aviones espacio especial para los niños. Digo, podrían haber espacios especiales para idiotas, que son creo que la mayoría. Como que me parece como también el segregar los niños tienen que llorar, o sea, estamos expuestos todo el rato a ruidos, bocinas, y nadie dice nada, no es que, oh, vamos a segregar las ambulancias, o segreguemos los carros de lanzagua. ¿no? O sea, hay como un miedo al ruido respecto al niño, como el que se calme, como el shh, como no seas niño. Si el niño es niño, ¿cachai? Entonces, es raro también cómo se articula la sociedad respecto a lo que tú decís, como que mi padre le tocó el otro día una cosa, un lanzamiento de un libro, y todos eran grandes académicos. Y mi hija tiene 3 años y mi hija tiene una manía, los niños tienen maña, ¿no? Y mi hija le encanta tocar los pezones. Y es como que, ay, se queda dormida. Y llegó, y mi papá está hablando de grandes cosas, de ciencias políticas, y llegó mi hija y empezó con mi papá así, y estaba todo el mundo desconcertado, ¿cachai? Y fue genial, pues yo vi la foto y mi papá con una cara como, bueno, también es interesante como desarticular también, los niños te desacomodan ese lado de comodidad permanente, y en ese sentido es muy revolucionario, como, tiene otro movimiento que fuimos perdiendo porque todos fuimos niños, ¿cachai?
Bueno, tú empezaste la charla diciendo que venías con un auditorio pensante, a un lugar de pensantes, y lo importante, yo creo que tú lo acotabas, era un conversatorio, no con las que estamos aquí, que somos un poquito moderadoras en realidad, sino con todas las jóvenes y los jóvenes que vinieron hoy. Entonces, si abrimos una ronda de preguntas, estaría... ¿Quién quiere preguntar?